La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les recibo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día a este espacio informativo. Mil gracias, como siempre, como cada tarde, por el favor de su escucha, por permitirnos acompañarle. ¿Y qué le parece si le informamos a usted, abriendo este espacio informativo, justamente cuáles han sido las noticias más destacadas de la jornada de este miércoles 13 de marzo de 2024? Este jueves vence el plazo para recoger la credencial de elector a quienes solicitaron la reposición del plástico para votar en las elecciones del próximo 2 de junio.
Es importante que sepa la ciudadanía que si no la recoge mañana, entonces esas credenciales se resguardan y se pueden entregar a sus titulares hasta después de la jornada electoral.
El periodista Jaime Barrera, privado de la libertad por hombres armados, atribuye su desaparición a la labor periodística que realiza. Aclara que no fue secuestro, sino una especie de advertencia.
Yo siempre he sido un poco incómodo, pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Digo, no, nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie.
Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro afirma que en Jalisco existen las condiciones para ejercer el periodismo libremente.
Podemos tener debate, diálogo entre nosotros, puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este estado para que los periodistas hagan su trabajo.
Localizan con vida a Lucero Berenice Romo, fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores en Tlaquepaque, tras haber sido reportada anoche como desaparecida. Recibe la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ, el Premio de Derechos Humanos, Rey de España.
Soy María Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, quien está desaparecido desde el 17 de enero del 2011.
Este jueves se realizará la audiencia de vinculación a proceso de Gabriel Alejandro, el joven de 20 años que asesinó a dos trabajadoras de una universidad privada el pasado miércoles. Arranca estrategia para combatir incendios forestales en Jalisco. La Secretaría del Medio Ambiente advierte que la sequía afecta ya al 84% de los municipios del estado.
Para el presente 2024, el pronóstico es que será uno de los años más calientes desde que se tenga registro.
El colectivo Guerreras Buscadoras localiza restos humanos en un predio de la colonia Villa Fontana Aqua, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Supuesta amenaza de agresión a balazos en la prepa 12 resultó ser una broma. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella está lista ya para contestar sus llamadas telefónicas. Si usted desea comunicarse con nosotros, bueno, los teléfonos, las líneas fijas son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También, ya lo sabe, tenemos a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27. 38. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, antes de que nos vayamos a la pausa comercial, importante que usted recuerde que si realizó el trámite de reemplazo por pérdida o falta de vigencia, que hay que recoger su credencial de elector. Si usted realizó este trámite y no la ha recogido, este jueves, es decir, mañana, vence el plazo para que usted pueda recoger su credencial de elector. Esto es lo que indica el delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian.
Es importante que sepa la ciudadanía que si no la recoge mañana, entonces esas credenciales se resguardan y se pueden entregar a sus titulares hasta después de la jornada electoral. Es decir, a partir del 3 de junio podrán recoger sus credenciales. Entonces la invitación atenta y respetuosa para la ciudadanía es precisamente que acudan a recoger sus credenciales.
Ahí escuchó usted al delegado en Jalisco del INE. Y precisamente los módulos del INE, usted tendrá que ir al módulo del INE donde hizo su trámite. Y los módulos del INE van a permanecer abiertos de ser necesario incluso hasta las 12 de la noche para que los ciudadanos puedan acudir por sus plásticos. Por cuestiones de seguridad, algunos podrían cerrar antes, es decir, a las 10 de la noche. Si usted ya hizo el trámite, no deje la credencial ahí. Mire, es para votar, pero inclusive luego la gente se está dando de topes porque le están pidiendo un documento oficial, como en este caso es el INE. ¡Chin! ¿Por qué no lo recogí? ¿Sabe dónde vi yo mucho esto? ¿Dónde me doy cuenta que a veces somos tan... ¡Ay, ay, mañana! Se ha pasado, cuando tenga tiempo. ¿En qué me di cuenta? Cuando nos dio el tema, cuando vino la pandemia del COVID-19. Cuando vino la pandemia del COVID-19... muchas personas que tenían que hacer trámites en algunas dependencias y esas dependencias al cerrar o no poder atender de la manera recurrente que lo hacían a la gran cantidad de personas y bajo el esquema de seguridad de salud que teníamos, de estar todos alejados y de inclusive algunas dependencias no trabajar de la manera normal, como le digo, de repente uno dice, híjole, cuando lo pude hacer, cuando no había estas restricciones... Y ahora resulta que si me urge, ahora resulta que no puedo porque tengo toda esta situación de la pandemia encima. ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan cosas así como para reaccionar? Si ya tiene su credencial, vaya por ella. Usted no sabe, ya no le hablo para votar, a lo mejor para alguna otra cosa y digo, ¡ay, por qué no la recogí! Bueno, yo nomás le digo, no lo estoy regañando, nomás le estoy diciendo. Y bueno, ¿cuántos ciudadanos están en esta tesitura, en este tenor? 17,000 ciudadanos. Son los que a más tardar, mañana jueves 14 de marzo, pueden recoger su credencial de elector con fotografía en algunos de los 57 módulos del INE. Vamos a escuchar también en relación al tema a Luis Zamora Cobian.
Entonces, el listado nominal para su conformación requiere que la ciudadanía que ya hizo la visita con nosotros a módulo, que pidió permiso en su trabajo, que se dispuso para estar el día 22 de enero un poquito más tarde haciendo fila y demás, solamente les queda hoy y mañana para recoger sus credenciales.
Mañana entonces el último día, recuerde usted que son 51 módulos, algunos van a cerrar a las 10, otros hasta las 12, pero pues si usted puede ir incluso antes de las 10, pues qué mejor, ¿no? Bueno, pues ahí está, yo se lo recuerdo para que si usted hizo el trámite, pues recoja su credencial de elector. Vámonos a la pausa comercial y regresaremos con más información. Hoy sin duda llegó la buena noticia. Esta madrugada fue localizado con vida el periodista Jaime Barrera, quien, como usted sabe y aquí le informamos, fue privado de la libertad por hombres armados el pasado lunes en calles de la colonia Jardines de San Ignacio en Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco confirmó que se había localizado en buen estado de salud, que continuará con los actos de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. Su hija, Itzul Barrera, escribió en redes sociales: mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa, gracias a todas y a todos. El comunicador fue rescatado por elementos de la Guardia Nacional luego de un fuerte operativo realizado en el municipio de Magdalena. Y tras su liberación, allá en el municipio de Magdalena, Jalisco, Jaime Barrera concedió entrevistas a diferentes programas y medios de comunicación, como el que conduce a Azucena Uresti, a quien narró a detalle desde el momento de su desaparición hasta la forma en que recuperó su libertad. Señala que durante su cautiverio fue amenazado por sus captores, quienes le preguntaban sobre sus textos periodísticos, que le vendaron los ojos, lo esposaron y que si bien no fue maltratado, sí recibió algunos tablazos. Supone que para que se portara bien. Vamos a escuchar precisamente esta entrevista o estas palabras que dio Jaime Barrera a Azucena Uresti.
No sé a dónde me llevaron, no sé de ahí, después de un día me llevaron a otro lado y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mi lado, con mis familiares, pidiendo ayuda desde luego, y afortunadamente antes de llegar a la ciudad ya venían a auxiliarnos elementos de la Guardia Nacional, a los que también les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las autoridades estatales también estuvieron muy pendientes del caso. No me tocó verlas ahorita al final, pero afortunadamente, Azucena, estamos aquí para contarlo.
Así es. A ver, Jaime, tú sales de tu programa de radio, vimos algunas imágenes cuando vas saliendo de la estación, subes a tu vehículo, avanzas, y luego que te cierran el paso, te bajan en un crucero. ¿Qué pasó?
No, ni siquiera tuve tiempo de prender el auto.
¿Tú te habías subido al auto?
Es una dinámica como ya conocida, un coche adelante, por si yo trataba de arrancar, una camioneta al lado, y de repente, pues llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí tienes que decidir si subes o decides quedarte ahí, pase lo que pase.
Huir con la posibilidad de que pues te disparen ahí. Tú dices, tú, digamos, piensas eso en esos segundos y pues te suben al otro coche.
Exacto. Me suben a ese coche como siempre, ¿no? En la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas, y te llevan a donde no sabes a dónde llegas.
Entonces,
nunca sabes.
¿Te llevaron en ese coche? ¿Te decían algo en el camino o no?
Pues sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien lo escribía. Entonces, pues yo lo que les decía es que, pues bueno, yo no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Yo creo que era un poco de intimidación.
No, claro, es decir, estar relacionado con tu trabajo. Entonces van en ese camino, te van reclamando por qué escribes lo que escribes, llegas a un lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Dónde te dejaron esas horas?
No, pues absolutamente nunca vi nada porque siempre estuve vendado los ojos.
¿Pero te llevaron a un sillón, a una cama, a un cuarto? ¿Qué pasó, Jaime?
No, al piso, hincado en el piso. Hincado en el piso totalmente a su merced.
¿Te maltrataron? ¿Digamos físicamente?
No, en realidad al final hay unos tablazos, ¿no? A ver si te portas bien. Pero en realidad no tengo más de qué quejarme.
Pues estás vivo, estás de regreso, Jaime. ¿Te llevaron a ese lugar y ahí estuviste las 40 horas?
Estuve en un par de domicilios, creo yo que me movieron a otro, y luego de ahí me subieron a otro vehículo y es donde me abandonan, y yo ahí pues empiezo a pedir ayuda por mis medios, porque la verdad es que pues no había ninguna policía por ahí.
Entonces a ti te bajan ahí en un crucero, te quitan la venda, te dejan ahí pues en la calle abandonado, y tú caminas hasta encontrar que alguna autoridad, teléfono, ¿qué pasó?
No, pues también esposado.
Te dejaron esposado. ¿Y caminaste así hasta dónde?
Llegué a una tienda, me hicieron favor así una chica pues de muy buen corazón de hacer llamadas. Las pocas llamadas que hoy te sabes, ¿no? Porque no te sabes.
Sí,
las
no
demás,
te sabes los números, claro.
Entonces, pues sí, fue una experiencia terrible.
No, pues sin duda, querido Jaime, pues hay mucho que pensar, muchas cosas que acomodar en tu cabeza. Ellos te amenazaron después, cuando ibas en el coche y luego cuando estabas en la casa.
Sí, claro, de que pues si no cumplía cosas o no le bajaba, pues ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo. Y hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando.
No, es en este ambiente,
en 34 años no me había sucedido eso.
Sí, es un ambiente muy crispado, lo hemos platicado, lo hemos conversado con los compañeros periodistas. Y bueno, pues este fue el periodista más visible, el más reconocido ahí en esta parte de Jalisco, en el occidente, y atreverse a secuestrarte, Jaime, es un mensaje muy duro para todos, para ti, por supuesto, para tu familia, para todos.
Sí, así es, Azucena, y bueno, pues vamos a estar ahí tranquilos y como siempre echándole para adelante.
Pues qué te pregunto ahora, ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer, Jaime? ¿Vas a descansar, por supuesto, a estar con tu familia? ¿Y qué vas a hacer? Muchas cosas que decidir, ¿no?
Sí, claro, hay que estar tranquilos. Yo pienso regresar con todo el próximo lunes. Digo, ya ahora es miércoles, tengo que arreglar algunas cosas ahí de protección para estar el lunes como siempre en todos mis espacios y con todas las ganas de siempre.
Así es, te piensa reincorporar el lunes.
El lunes.
Y vas a pedir, por supuesto, la protección del mecanismo federal.
Sí, totalmente. De hecho, ahorita hay Guardia Nacional aquí fuera de casa. Estamos más tranquilos y lo que venga.
¿Sospechas de algo en particular, Jaime? ¿El crimen organizado? ¿El trabajo? ¿De dónde? ¿Lo veías venir? ¿De dónde, Jaime?
Pues nunca me lo esperé venir. Digo, siempre he sido un poco incómodo, pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Digo, no, nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie. Pero bueno, ahora las cosas están muy susceptibles a suceder.
Pues ahí escuchó usted a Jaime Barrera, lo que le dijo a la comunicadora, precisamente a Azucena Uresti, de lo que fue estos días que estuvo privado, bueno, estas horas, mejor dicho, prácticamente estas horas que estuvo privado de la libertad. Y el gobernador del estado asegura, después de esta situación, que hay condiciones para ejercer el periodismo en Jalisco. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez?
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues primero el gobernador dijo que la investigación sigue abierta. En el caso de Jaime Barrera, comenta que no hay detenidos, como ya se había dicho, no hay detenidos, no hay personas detenidas, porque finalmente Jaime llegó por su pie a algún comercio donde pidió ayuda, no hay detenidos por parte de la Fiscalía del Estado, y también se comenta que sigue abierta la investigación, dice el mandatario estatal, sigue abierta la investigación hasta saber qué fue lo que sucedió en este lamentable hecho, esta privación ilegal de la libertad del comunicador Jaime Barrera, quien, bueno, ya sabemos, fue dejado en libertad 40 horas después. Escuchamos al mandatario estatal.
El grado importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que tener que fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía.
Bien, hasta esta mañana Jaime Barrera Rodríguez no había rendido su declaración acerca de los hechos. Él, hay que recordarlo, fue en la madrugada cuando fue pues dejado en libertad por parte de sus captores. Y efectivamente también se le preguntó al mandatario estatal si después de lo que sucedió con Jaime Barrera, si después de Mercedes, hay que recordarlo, pues también con él ha habido enfrentamientos con el propio mandatario estatal, enfrentamientos con medios de comunicación, ha protagonizado el gobernador con algunos reporteros también, porque pues no es una persona al que le guste ser muy cuestionada. Él asegura, el gobernador Enrique Alfaro asegura que sí hay condiciones para ejercer el periodismo con seguridad en Jalisco. Escuchamos.
Pues tenemos más de 5 años trabajando con ustedes, podemos tener debate, diálogo entre nosotros, puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este estado para que los periodistas hagan su trabajo. Esto pasó esta vez, a más de 5 años de gobierno, y tenemos que hacer todo para que no vuelva a suceder, porque cuando se hablaba de que por qué una atención especial a este asunto, porque en lo personal yo respeto mucho la función que ustedes hacen. Respeto mucho la función que ustedes hacen. La relación entre el gobierno y los periodistas debe de prevalecer siempre, y sobre todo una cabal comprensión de la importancia de su trabajo. Y tenemos que garantizar que lo puedan hacer con toda libertad.
Esa es una isla promesa del mandatario estatal, es lo que señala respecto al periodismo, a ejercer la libertad de expresión en el estado de Jalisco, que bueno, en los últimos meses su administración no ha sido del todo tersa, como ya nos hemos dado cuenta, Mercedes. El gobernador Enrique Alfaro desestimó la protesta de periodistas realizada ayer por la desaparición de Jaime Barrera, porque dijo tuvo un tinte político, porque comentó, pues se filtraron por ahí algunos personajes de la política, y dijo, pues eso no estuvo correcto. Entonces él pues señala que no le pareció lo que pasó ayer en esta protesta, de comunicadores, de periodistas, dice, pero bueno, lo importante es, apareció Jaime, apareció con vida, y ahora hay que tomar en cuenta o hay que hacer un análisis de qué es lo que sigue, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, efectivamente, pues muchas veces el periodismo puede llegar a ser incómodo, ¿no? Hay algunos funcionarios que tienen pues la piel muy sensible, muy delicada. Se les olvida que el tema no es personal. Se les olvida que si se hacen señalamientos es porque algo no está funcionando, o las dependencias a su cargo, la municipalidad, el gobierno del estado, el que tú quieras ponerme enfrente, no está haciendo algo bien, y a veces eso no lo toleran, en lugar de decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Tener esta autocrítica, porque, pues no sé, a veces llegan al poder y como que se les olvida cosas que a veces ellos mismos criticaban, ¿no? Y que ahora se las señalan, y, ¿cómo? ¿No? En fin. Ciertamente a veces no es sencillo el tema del periodismo. Mira que hay periodistas muy prudentes, muy muy claros, sin ser, ¿cómo te lo digo?, estridentes, pero sí señalando las situaciones que pues que no están bien.
Sí, efectivamente, yo creo que el periodismo no es para hablarle al oído al funcionario, el periodista no está para eso, está para cuestionarlo y para señalarle lo que se está haciendo mal. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí es un parteaguas de Mercedes lo que pasó con Jaime Barrera. No le sucedió algo así. Siempre ha habido respeto a este sector, aunque respeto por diferentes sectores. Y ahora, pues, se rompe una barrera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se pasa un límite, una línea. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque, pues, no es sencillo. Y esperemos que no suceda nada más.
Efectivamente, pues bien, como bien dices tú, me gusta, no es para hablarles al oído románticamente a los funcionarios, en fin, no están para eso. Gracias, Claudia Manuela.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la liberación del periodista jalisciense Jaime Barrera.
Y también en la madrugada de hoy liberaron ya al compañero conductor de televisión de Guadalajara, de Jalisco.
Fue muy breve lo que señaló el presidente de la República en torno a la liberación de Jaime Barrera, pero bueno, también ahí se pronunció, como lo hizo incluso el día de ayer. Hoy ha sido un día, digamos, positivo en ese sentido. Al menos dos de los muchos que estaban en la lista de desaparecidos, ojalá que haya algunos otros casos que quizás en este momento no los tenemos mediáticamente, pero que ya hayan aparecido. Al regreso de la pausa, reportan la aparición de una joven que estaba desaparecida también. Hoy ha sido, como le decía antes de irnos a la pausa comercial, un día de buenas noticias. En lo que cabe, dos personas que estaban desaparecidas han ya regresado a casa, Jaime Barrera, y también una joven de nombre Berenice Lucero Romo Ábalos, de 18 años, que ayer precisamente se reportaba como desaparecida. Ojalá, así como Jaime y Berenice Lucero han aparecido, pues ojalá que hoy también hayan aparecido muchos más que están en esa lista negra. Y bueno, esta es una historia muy muy particular, muy peculiar, porque Berenice Lucero Romo pertenece a esta familia camarena que tienen cinco hermanos desaparecidos desde el año 2019. Berenice Lucero, siguiendo, digamos, esta línea de apoyo en su familia por los desaparecidos, fundó inclusive también un colectivo. Ayer desaparece, hoy aparece afortunadamente, pero esto es toda una historia detrás. Héctor Escamilla Ramírez, tú nos la cuentas. ¿Cómo estás? Bienvenido, compañero.
¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, mencionarte. Como bien dices, fue localizada Lucero Berenice Romo Ábalos. Esta joven de 18 años de edad es fundadora de un colectivo, como tal es una activista. Ella es reconocida incluso a nivel nacional por este tema de búsqueda en campo. Ella ha participado en varias. Ella fundó el grupo Jóvenes Buscadoras. Básicamente esta estructura, este grupo aglutina a jóvenes, incluso algunos de ellos están adolescentes, que forman parte de grupos de búsqueda para familiares de personas desaparecidas, perdieron quizá a alguien y por eso es que están apoyando en estas labores. En el caso particular de ella, ella trabajaba de la mano con su mamá, la señora Guadalupe Camarena, que también es una reconocida buscadora nacional. Porque ella, el apellido Camarena quizá le suene por esta tragedia que platicamos ya en varias ocasiones, y de hecho recientemente dos involucrados en esta múltiple desaparición fueron ya sentenciados. Nos referimos al caso de los hermanos Camarena. El contexto es el siguiente. El 6 de junio de 2016, Lucero Ábalos Camarena desapareció. Fue privada de la libertad. Se sabe que fue un grupo de personas armadas. La suben a un vehículo allá por la zona de carretera Chapala y jamás se volvió a saber de Lucero Ábalos Camarena. Pasaron 3 años, los hermanos de esta señorita estuvieron llevando a cabo trabajos de búsqueda muy intensos y en Ocotlán, mientras estaban en una búsqueda de hecho, fueron detenidos los 4 hermanos por elementos de la policía de Ocotlán y desde entonces nada se sabe. Esto fue el 19 de diciembre de 2019. Los hermanos son José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena y Tonatiuh y Osvaldo, estos últimos dos de apellidos Ábalos Camarena. Ellos estaban en busca de su hermana y por eso también al parecer los desaparecieron, tocaron quizá fibras sensibles y fueron desaparecidos. Entonces la señora Guadalupe Camarena ha estado en una lucha constante, una búsqueda constante para localizar a cada uno de sus hijos y bueno, con esta noticia que ayer por la tarde Lucero fue a la tienda y no regresó. De inmediato, bueno, se presentó la denuncia, estaban ya denunciando algunos rezagos de parte de la fiscalía para la búsqueda, se llevó a cabo una manifestación hoy en las puertas de la Fiscalía de Desaparecidos en Calzada Independencia y Hospital. Vamos escuchando parte de lo que dijo la señora Guadalupe Camarena este mediodía, antes de la esto es importante, se fue antes de la localización de Lucero Berenice.
Fue a la tienda y duró mucho rato. Duró como 2 horas, salimos en búsqueda de ella, todos los que quedamos de mi familia salimos a buscarla a sus hermanos, no hubo ninguna respuesta, entonces apreté el botón de pánico de que yo tengo protección federal y lo único que me dijeron, de nada me sirve esa protección, que llamara al 911, entonces ¿de qué se trata? Estoy en el mecanismo de protección.
Y es que recordemos que algunos activistas, periodistas que se encuentran bajo amenaza, pues les dan esta protección federal. Pero pues, lo que decía, pues, es decir, ella marca para que se active y lo único que le dicen, igual su hija está en ese, su nieta está en este esquema de protección, que no, que habla el 911, entonces digo, ¿para qué se inventan esto de la protección federal si cuando se necesita no funciona? Es importante señalar que tanto la señora Guadalupe como su nieta Lucero y otra hija han sido constantemente blanco de amenazas por sus trabajos de búsqueda que han estado llevando a cabo. Entonces, bueno, en este contexto se desaparece ella varias horas, Lucero Berenice, y se genera pues esta movilización de varios colectivos que reclamaban su localización. Fíjate que estamos hoy a mediodía, estábamos allá en la Fiscalía de Desaparecidos con la señora Guadalupe, cuando entró una llamada, de hecho, del teléfono celular de Lucero Berenice. Era una llamada, marcó una persona, un hombre, marcó al teléfono y le preguntaron, cuestionó, dijo, ¿con quién hablo? Es lo que alcanzamos a escuchar. Y bueno, ya le explicaron que era un teléfono de una persona que si pudiera dar información y devolver el teléfono. Y esta persona que estaba llamando colgó. Después, al parecer, entró otra llamada donde ya era ella y entró donde supuestamente decía que estaba bien. Y luego estuvieron entrando otras llamadas donde era básicamente silencio del otro lado de la línea. De momento, la Fiscalía de Jalisco, cerca de las 4 de la tarde, manda un comunicado donde señala que la joven ya fue localizada, se encuentra en buen estado de salud, no ha informado las condiciones de la desaparición de ella. Sin embargo, estaremos buscando a la familia Camarena para ver si nos pudieran dar una declaración de finalmente qué fue lo que ocurrió, pero todo apuntaba, aunque pudiera parecer que fue una ausencia voluntaria, pues también hay elementos que hay que entender que no, que en efecto pues no estaba localizable. Entonces, pues quizá hay algún asunto por ahí sensible que no nos ha dado todavía a conocer, eso ya también dependerá de las víctimas, se debe respetar esa parte, pero sí, la realidad es que este asunto generó mucha zozobra entre particularmente activistas y colectivos de búsqueda, porque por el trabajo que hacía esta señorita. Entonces, está este temor fundado que algo pudiera llegar a ocurrirles a otros activistas. Entonces fue una situación lamentable, que por fortuna termina bien por la localización de esta joven, pero bueno, habremos de preguntar e investigar en realidad si se trató en efecto de una desaparición provocada por su actividad de buscadora o solamente un asunto particular. Lo que sí nos informaron, nos explicaron, es que esta jovencita sí, en efecto, ya había incluso llegó a presentar denuncias por amenazas que llegó a recibir en el pasado.
18 años. Tan joven.
Así es. Mientras unos están todavía en la prepa pensando en algunas travesuras todavía de adolescente, ella ya estaba, de hecho tiene ya muchos años trabajando, apoyando en la búsqueda de su mamá y de sus tíos.
Sí, no, pues es que el destino la marcó de alguna manera, ¿no?
Sí, en efecto. Vamos a escuchar, si te parece bien, por aquí tenemos otra relación de una compañera de búsquedas de ella, y bueno, que hablaba del trabajo que ella has realizado en los últimos años. Escuchemos.
Que no tengo palabras, pues es poner un alto. Y ahora es una niña que solamente se ha dedicado a apoyar a su abuelita a buscar, que la conozco en búsquedas, y pues yo nunca la he visto crear un problema o algo que se manifieste a gritos o cosas que pueda ofender a las autoridades. En lo personal yo nunca lo he visto. Y
bueno, ahí es decir, es una joven que simplemente pues, se dedicaba a estos trabajos de búsqueda, pero sí, en efecto, su actividad sí ha generado que haya sido, pues ha recibido cuando menos advertencias en el pasado de gente desconocida.
Qué tremendo. Bueno, lo importante es que apareció.
Así es.
Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Buena tarde, hasta luego.
Que tengas buena tarde. Tenemos que hacer un corte comercial. Vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo y lo que viene siendo la actividad de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy, de los tres candidatos, uno no tuvo actividad. Se trata justamente de Jorge Álvarez Maínez, el abanderado del movimiento de MC, de Movimiento Ciudadano, quien pues anunció desde anoche que debido a esta situación por la que pasó el compañero Jaime Barrera, pues él había decidido pues cancelar sus actividades para el día de hoy. El tweet mensaje que subió a X dice lo siguiente: por respeto al desasosiego que ha causado en la sociedad de Jalisco la desaparición del periodista Jaime Barrera, hemos decidido reprogramar nuestro encuentro con la comunidad universitaria que se realizaría mañana. Así es que pues lo mandó para mañana las actividades que tenía programadas para el día de hoy. Las que sí tuvieron actividades fueron Xóchitl Gálvez, abanderada de PRI-PAN y PRD, y ella pues habló de temas que particularmente considera que pues tienen que ver con la actividad en materia de seguridad, específicamente cuando se le cuestionó acerca de la situación que se está viviendo en Guerrero, donde incluso hoy el Grupo Acción Nacional en el Senado de la República solicitó la desaparición de poderes por la ingobernabilidad que se está viviendo en la entidad. Bueno, Xochitl Gálvez dice que no les interesa a quienes están en el poder en aquella región y a nivel nacional lo que sucede en Guerrero. Y el más claro ejemplo, pues dice, es un video que anda circulando en redes sociales donde el aspirante a repetir en el Senado de la República y que es el papá de la actual gobernadora, pues se le ve muy feliz bailando en una fiesta. Pero vamos justamente a escuchar parte de lo que comenta Xochitl Gálvez.
Bueno, vi al candidato a senador bailando, disfrutando la vida. No les importa la vida de los guerrerenses, no les importa la seguridad. Que Claudia Sheinbaum diga que México está mejor que nunca, que no haya aceptado el diagnóstico que le presentaron en los acuerdos por la paz con la Iglesia Católica, me parece lamentable. Que ella no comparte que la gente tenga miedo. Que salgan a preguntarle aquí a la gente a Tijuana, uno de los las ciudades más inseguras del mundo, salgan a preguntarle qué sienten en la noche y le van a decir que sienten miedo. Entonces no reconocen nada, ellos siguen pensando que viven en Disneylandia. Claudia debería ser la candidata a Disneylandia presidenta, porque ese es su mundo, un México perfecto, un México donde no pasa nada. Guerrero está en llamas. Por último, celebro la liberación del compañero Jaime Barrera. Realmente, qué susto para su familia, pero eso habla de que cualquier periodista que critique al gobierno por su inacción con la delincuencia organizada está en riesgo. Y Jaime lo está en riesgo y ojalá se le den todas las protecciones necesarias para que pueda seguir ejerciendo el oficio del periodismo. Celebro, qué bueno por su familia, qué bueno por él, me pone muy contenta porque yo ayer estuve en Jalisco y era el tema.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez, que hoy, como ustedes escucharon, estuvo en Tijuana y desde allá incluso mandó este mensaje solidario hacia el compañero Jaime Barrera. Y por su parte, la candidata de Morena, PT y el Verde Ecologista estuvo del otro lado del país, estuvo en Quintana Roo, o está en Quintana Roo, y allá justamente ella se refirió a este, pues esto que dijo el presidente López Obrador el día de ayer, de que él veía que los adversarios estaban pensando en que pudiera llevarse a cabo un golpe de estado técnico a través de anular las elecciones porque se le están sumando o le han amenazado con que van a sumar todas las violaciones que está cometiendo a las leyes electorales. Bueno, dice Claudia Sheinbaum que pues sería una posibilidad para ellos porque dice están muy lejos de nosotros en las encuestas.
Pues es una posibilidad para ellos, como creen que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque están muy abajo en el reconocimiento popular, pues ellos están buscando otras formas porque quieren regresar al poder. Pero el pueblo es está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a participar a todos y a todas de manera masiva, para que sean unas elecciones ejemplares.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial por parte de Morena, del Partido del Trabajo, y el Verde Ecologista, y la actividad de los tres candidatos a la presidencia de la República. Y reporte, perfecto.
¿Cómo está la agenda para mañana, Arturo?
La agenda para mañana, en el caso, decíamos, de Jorge Álvarez Maynes, él tiene programado, eso es lo que está anunciado para el día de mañana, una participación en el 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. Esto sería a las 13 horas aquí en la Ciudad de México. En el caso de Xochitl Gálvez, no sé si he mandado la agenda, todavía no tengo la agenda de ella. Pero me parece que va a estar también aquí en la Ciudad de México, habría que confirmarlo. En el caso particular de Claudia Sheinbaum, ella va a seguir en esta gira por el sureste, aunque te digo exactamente qué es lo que va a tener justamente ella, porque pues la agenda evidentemente se maneja con anticipación, pero el tema es que para aprovechar que anda ahí en el sureste, pues va a seguir en esta ruta. Hoy miércoles estuvo en Quintana Roo, decíamos, mañana estará en Yucatán, tendrá un meeting en Tizimín a las 11 de la mañana, una conferencia de prensa en Progreso a las 4, un meeting también en Progreso inmediatamente después, y otro meeting en Humán, allá, repito, en Yucatán mañana jueves. Y pues sí, te debería, te quedo pendiente con la agenda de Xochitl Gálvez, pero hasta donde recuerdo, ella iba a estar teniendo eventos aquí en la Ciudad de México, pero sí, no la tengo a la mano, o sea, todavía en la agenda de Xochitl Gálvez.
Bueno, te apures. Pues te agradezco, Arturo, seguimos en contacto.
Al contrario, buenas tardes, nos escuchamos al rato.
Nos escuchamos al rato. Hay participación de usted, nos dicen, quiero reportar a una empresa que contamina 24 horas al medio ambiente, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, la empresa se llama La Tromi, hacen azulejos, se encuentran en la carretera Colotlán en el kilómetro 4 rumbo al estacionamiento Palermo. Bueno, puede usted hacer su denuncia precisamente en la Secretaría de Medio Ambiente, sí, haga la denuncia ahí. Otra persona aquí que dice anónimo también. Bueno, usted dice tener información relativa al caso de Jaime Barrera. Bueno, pues entonces yo le sugeriría que pues pudiera hacerla llegar a la Fiscalía General de la República. Peregrina Cardona. Señor gobernador, no hay detenidos. Eso no es novedad. A nombre del pueblo todos tenemos un desaparecido. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Y nos da gusto que apareció Jaime Barrera. Arturo Alba García, ¿saben si va a pasar el partido por teleabierta? ¿Se refiere al de Guadalajara? No, perdón, América Chivas. No, Arturo, esa la tiene Fox Sports. Fox Sports tiene la... ¿cómo le llaman? Los derechos, exactamente. Gracias, Bere. No, bueno. Gracias. Tengo mi apuntador y mi apuntadora. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí de la participación de usted? Dicen, a ver, la Guardia Nacional solo quiere saludar con sombrero ajeno. Si lo liberaron por convicción, ¿para qué dices que tras un fuerte operativo lo liberan? De Manuel Jara, siempre estuve convencido que el gran periodista Barrera sería protegido por Dios en todo momento y que regresaría sano y salvo a seguir con su profesionalismo dentro del medio periodístico. Tengamos cuidado todos a cada paso que demos, pero no les demostremos miedo a esos delincuentes que tanto en la calle como en el gobierno hay y por mucho. Y bueno, aquí todavía nomás no logran conseguir, por lo visto, los 20 donadores de plaquetas de sangre de cualquier tipo que se requieren para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Mayores informes 33-39-01-59-54. Repito el teléfono, 33-39-01-59-54, 20 donadores de plaquetas y de sangre de cualquier tipo. Urge, y eso desde hace varios días, que bueno, han estado pues muy insistentes, yo me imagino que porque pues no hay donadores. Ojalá que ya estemos más cercanos. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.